Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Vamos a hablar esta noche en El Divino con una escritora sobre su último libro titulado Las Elegidas. Un relato apasionante sobre la aventura espiritual de tres mujeres a lo largo de su vida. Son las elegidas, seguramente debido a que la autora ha optado por el relato de justamente tres historias, no por casualidad, sino porque el número tres es considerado el número perfecto en casi todas las tradiciones espirituales. Las tres historias de estas mujeres sintetizan numerosas situaciones ante las que se puede encontrar cualquier ser humano a lo largo de su vida. En ellas encontramos un amplio espectro de situaciones que suponen para el individuo un baño de esperanza, de amor y también de tristeza, sufrimiento y desamor. Es también una reivindicación sublime de las mujeres al derecho indiscutible de disfrutar del camino de la vida, sea cual sea el destino que depara a cada una de ellas. Luna, Sol y Estrella, las tres protagonistas, parecen unidas por una fraternidad indescriptible que no es más que la igualdad que rige el universo y en nuestro mundo, más allá de lo que creemos los seres humanos en un pequeño momento, en una pequeña acción o decisión concreta. El relato es un canto a la igualdad entre todos los seres vivos y una lección para superar las dificultades. La autora, conocedora de distintas disciplinas espirituales, nos va a contar esta noche el camino de esas elegidas, el camino del despertar de la conciencia, el camino iniciático que todos hacemos en algún momento de nuestra vida y que nos supone una transformación a todos los niveles. Esta noche, en El Divino Desván, estamos con la escritora Margarita Arnal Moscardó. Margarita, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, Margarita, ¿te parece bien el guión de la editorial en el cual te he introducido?
Me parece fantástico. Yo no lo habría hecho mejor, realmente.
Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. También nos acompaña esta noche nuestro amigo y colaborador en el programa, José Luis Mac. Buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches. Bienvenida, bueno. Margarita.
Pues entre José Luis y un servidor vamos a hacerle esta entrevista a esta mujer que, como decíamos, ha escrito este último libro novelado, que por cierto, Margarita, me has informado de que tú has escrito ya bastantes libros. Por ejemplo, tenemos uno muy característico, ¿verdad?, que es el libro del tarot egipcio con más de 300.000 ejemplares vendidos, Margarita.
Pues sí, es la obra más conocida que tengo, porque va acompañada de unas cartas egipcias que las hice traduciendo un tratado antiguo cuando tenía 25 años. Y estas cartas egipcias, pues bueno, fueron reconocidas por el gobierno egipcio porque, bueno, realmente tienen una iconografía muy real y están en el Museo de Naipes de Stuttgart consideradas piezas únicas. Y ciertamente el libro del tarot egipcio para mí fue un viaje iniciático al mundo egipcio, que a través de esta novela pues yo también he querido aportar, ¿no?, mi granito de arena humildemente de mis pequeños conocimientos.
O sea que estamos hablando ni más ni menos con una persona experta en tarot y también, como no, luego me comentaste que también has escrito otro libro, el gran libro del tarot, en el cual también hay miles de ejemplares, ¿verdad?
Sí, la venta prácticamente es la misma. De hecho, el primer libro que yo escribí fue el gran libro del tarot. Y ese libro, pues, de entrada me lo rechazaron en muchos sitios, pero yo me lo guardé.
¿Sí?
Y entonces estaba traduciendo este tratado y recuerdo un editor que me dijo, el problema que tendrás es que, claro, esto, si no hay unas cartas que lo acompañen, pues no tiene, y pensé, pues tiene razón. Y le dije, pues voy a hacer las cartas. Tenía 21 años y no sabía yo en el jardín que me ponía. Tardé, pues, 4 años a terminarlas. Pero realmente valía la pena. Y fue el primer libro que me publicaron en el año, creo que fue el 84.
Como escritora e investigadora que eres, Margarita, ¿qué te ha impulsado a escribir una novela? Una novela como es Las Elegidas.
Bien, la inquietud interior, todos tenemos nuestra inquietud particular. La mía siempre ha sido saber si había vida después de la muerte, si se podía cambiar el futuro. Y el origen de la humanidad. Total, una tontería. Así es que me he dedicado...
Una tontería, sí.
Me he dedicado a investigar toda mi vida, porque obtener esas respuestas ha sido mi vida. Y creo que llegó el momento de escribir para dar a los demás, lo digo desde la humildad, porque en realidad siempre hay gente que sabe muchísimo más que uno, ¿no? Bueno, esos conocimientos... que para mí son científicamente ciertos. Y me gusta emplear esta frase porque a mí me suelen molestar, quiero decirlo de forma suave, la gente que ve a la Virgen de 6 a 7. Quiero decir que yo investigo, cojo los datos, miro ver si son auténticos, porque también hay mucha cosa falsa por en medio, y aquello que realmente es certero, pues eso yo me lo quedo. Y a partir de ahí he elaborado, creo, un puzzle que creo que a los que son inquietos como yo les puede servir. Claro, mi fuerte son las culturas antiguas. Bueno, mi fuerte es lo que he investigado. Por tanto, claro, en el libro hablo de la cultura egipcia principalmente porque es la que yo humildemente más estoy ligada, vamos a decirlo de esta manera. Pero también hablo del chamanismo. Hablo de la masonería, yo estuve 12 años dentro de la masonería femenina en España, quiero decir que hablo de cosas que conozco de primera mano, que eso también es importante.
Sobre la masonería vamos a hablar también más adelante a lo largo de esta entrevista, pero José Luis también tiene algo que preguntarte, Margarita.
Muy bien, aquí estamos.
Respecto a la masonería.
Por ejemplo.
Margarita, yo te lo voy a preguntar como colaborador del programa y como druida, ¿eh? Y una pregunta la cual es un poco larga, pero bueno, ¿por qué la masonería mezcla, sin mucha preocupación, en mi opinión, simplemente, en mi opinión, los cultos egipcios, los mitos de la antigüedad, fundamentos de la cristiandad, el esoterismo del renacimiento, el positivismo científico, la fe laica y republicana? Y la pregunta es este sincretismo sorprendente, ¿es realmente la gloria del gran sol?
A ver, si te puedo contestar. Es verdad que dentro de la masonería hay diferentes ritos, que se llama. Hay el rito Memphis Misraim, que es el rito egipcio, el rito escocés antiguo y aceptado, y el rito de emulación. Cierto. Entonces, en realidad, ¿qué es un rito? Rito de ritual, ¿eh? ¿Qué es? Bueno, pues es un conjunto de personas que hacen una representación intentando elevar su pensamiento para conectar con bueno, Hay quien le llama meditación, hay quien le dice energía superior, es igual. Y así obtener respuestas a las preguntas que cada uno necesita. Al hacerlo en conjunto y en ritual, si realmente los integrantes son personas equilibradas, lo que se obtiene es muy potente. Yo voy a dar un ejemplo muy rápido que creo que es muy interesante. Yo estuve en la Gran Logia Femenina de Francia. Me gusta decir dónde estuve para situarnos. La Gran Logia Femenina de Francia está integrada únicamente por mujeres, aunque comparten trabajos con los hombres puntualmente. Bien, entonces hubo la Guerra de Bosnia. Cuando hubo la Guerra de Bosnia, no hace falta que me extienda, eso fue un drama que teníamos aquí en Europa en la esquina. Bueno, llegó un momento en que mujeres masonas, bosnias, serbias y croatas pidieron ayuda a las logias, que por favor hiciéramos una cosa muy bonita que se llama la cadena de unión, que se hace al final, dentro del rito escocés, que es el que yo fui iniciada, ¿no? Pero bueno, me consta que también se hace en los otros ritos, ¿eh? Para pedir el final de la guerra. Entonces esas mujeres, con todas sus diferencias ideológicas, se reunían una vez por semana para hacer este pedido, ¿no? Para unir fuerzas. Lo hicimos todas las logias de Europa, me consta que se apuntó todo el mundo, hombres y mujeres, ¿eh? Sin discriminación, los regulares y los no regulares, todos. En 3 meses terminó la guerra. Es decir, yo que una de las cosas que puedo constatar y que me gusta transmitir, que es que la fuerza mental de la energía es la energía mueve montañas, transforma las cosas, creo que es una de las partes positivas de la masonería. A partir de aquí, es lógico, el conocimiento es tan vasto que depende mucho, ¿no? De, digamos, no me gusta decir a qué facción, pero en realidad está bien dicho, a qué facción estás integrado, obtienes una serie de conocimientos de carácter simbólico. La fuerza del símbolo, que es algo que yo he trabajado toda mi vida a través del tarot, es algo que es visual y que un mismo símbolo a una persona le da unas respuestas y a otra persona les da otras, porque depende espiritualmente de cada uno en el momento en que está. A partir de ahí, siempre hay la persona que se cuela en un lugar así y que utiliza esto con fines ególatras. Pues claro, eso está en todas partes, está en todos los clubs. Claro. Bueno, no sé si te he contestado, ¿eh? O me he extendido mucho, pero que a mí si me dais cuerda, mal asunto.
Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos rápidamente y te preguntamos muchas más cosas, Margarita.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-414166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 684-414166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Y volvemos con nuestra invitada. José Luis había ya iniciado con ella el tema que también ella domina, Margarita Arnal Moscardó, en la cual estamos entrevistando aquí en el Divino Desván, la masonería. La masonería siempre se ha relacionado con sociedades secretas, ¿eh? Margarita, ¿qué papel ha jugado en la historia?
A ver.
Brevemente, por favor.
Lo más brevemente que pueda.
Sí.
Cuando los bárbaros toman el poder, lo primero que hacen es destruir la cultura. La única forma que hay de que la cultura permanezca cuando la situación sociológica no es buena, es a través del secretismo. Y a partir de ahí hay que entender que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido necesario el secretismo. Otra cosa es que en la época actual yo soy contraria al secretismo. Además, entiendo que el que no está preparado para un conocimiento, aunque se lo enseñes, no lo entiende.
Claro. Claro. José Luis, también Margarita nos ha dicho al inicio que una de sus preguntas, ¿verdad?, que se ha hecho ya desde siempre y que no sé si has obtenido alguna respuesta, tú nos lo dirás, José Luis y Margarita, ¿no? Es, pues bueno, pues en esas vidas anteriores, ¿verdad? En lo que llamamos aquí y conocemos como la reencarnación. José Luis.
Bueno, ya en mi opinión la conocéis, yo como druida, el tema del bien y el mal nosotros no existe para nosotros, por tanto no existe un proceso de reencarnación y existe pecado. Simplemente nos interesa la verdad, la mentira. A partir de aquí hay muchas vías, muchos sectores filosófico, esotérico, ocultista, que tocan el tema, de, evidentemente, de vidas anteriores. Pero es claro, son muchas dudas y tantas preguntas. ¿Por qué tengo que depurar mi vida anterior si he elegido venir de nuevo aquí? O sea, son muchas dudas. Por lo menos los druidas lo simplificamos desde un punto de vista que no, el pecado no existe, ni el bien ni el mal no existe, porque es una línea que se mueve fácilmente. Y a partir de aquí, vidas anteriores. Entonces, en tu larga trayectoria, Margarita, de los senderos estos misteriosos, tienes mucho recorrido ahí, ¿por qué tenemos que estar sujetos a vidas anteriores?
A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay ni bien ni mal. Hay conciencia y no conciencia, es mi opinión. De hecho, las personas para mí todos somos iguales y la gran diferencia es que unos comprenden más cosas que otros. Entonces, en medio de la reencarnación, como que en una vida no tenemos tiempo para todo, desde el punto de vista lógico, me parece lógico. Pero yo he hecho algo más que utilizar la lógica. He hecho lo que hago siempre, investigar. Y ciertamente, desde el punto de vista científico, sobre todo actualmente, los físicos cuánticos, que son los que dan respuesta a diferentes dimensiones alrededor de la nuestra, donde, claro, tendríamos que ir al concepto del alma, porque si no, lo de la reencarnación no tiene ningún sentido. Claro, ¿y eso del alma qué es? A mí me gusta llamarle conciencia. Pero bueno, en todo caso, es una energía que se transforma, pero no se destruye. Este es un principio, en principio, vamos a decir, inamovible. Porque al final todo cambia, ¿eh? Vamos a decirlo así. Pero bueno, pues sabemos que desde el punto de vista de la energía, nosotros no desaparecemos jamás, aunque sea en el campo de la micropartícula. Claro, podemos discutir si realmente regresamos a este plano o no. Y ahí, ¿qué es lo que yo me he encontrado? A lo largo de mis investigaciones, realmente he encontrado casos que si no era de reencarnación, bueno, pues no tienen explicación, o yo no la he sabido encontrar. O sea, al final yo me he convencido que la reencarnación existe. Aparte de las vivencias personales, pero que yo voy con mucho cuidado con eso de las vivencias personales, porque sé que la mente nos engaña mucho y sé que la autosugestión es el siguiente escalón y que hay que ir con mucho cuidado. Pero yo he llegado ahí a una ciudad que realmente no había ido nunca. O sea, que yo sé que no había ido nunca. Que no había visto en un libro, de manera que mi mente no ha podido fotografiar aquello, aunque de manera inconsciente. Y yo saber perfectamente lo que había allí, no perderme, y en fin, una serie de cosas que o he vivido allí o no tienen explicación.
Que no tienen explicación, claro, claro. José Luis, también, enlazando un poquito de lo que estamos hablando, ya que hemos hablado de la masonería, estamos hablando también de la reencarnación, queda claro tu postura de que hay vida según tú y según tu investigación, y como bien nos dices, Margarita, según tu propia experiencia, quizá, que hay vida también después de la muerte.
Sí, sí, uh-huh. De eso tengo toda la certeza. O sea, la reencarnación la podemos discutir como medio de evolución de regresar aquí, que desde el punto de vista lógico, a mí me parece más martirio que otra cosa.
Sí.
Porque yo siempre he pensado que si había un infierno, el infierno es este.
Claro.
Porque aquí, además, el ser humano aprende a partir del dolor. Es decir, somos muy poco dados a aprender cuando estamos felices. Solo nos movemos cuando nos presionan las circunstancias, cuando tenemos un problema, para y entonces nos superamos. Y allí aprendemos. Claro, realmente, querer nacer aquí para venir a aprender a través del dolor, pues mira, No, si tienes conciencia, no es que apetezca mucho. Dicho esto, está claro que hay otras dimensiones. Y está claro que en esas otras dimensiones hay una serie de voces que se han registrado, incluso de imágenes, de personas que corresponden a gente que ha vivido, ha estado viva aquí en este plano y contestan desde el otro. Yo ya no hablo de los médiums, que a verlos haylos. Muchos menos de los que parece que hay, pero a verlos haylos. Yo hablo científicamente de un aparatito, que eso no, bueno, no miente, es que es la ciencia, ¿no? Que registra una voz, que tiene una frecuencia, que corresponde a la de una persona que ya ha fallecido y que tú le haces una pregunta y responde perfectamente. Claro, esto es muy impactante. Sí. Pero bueno, esto es así, porque yo lo he visto de primera mano.
No sé, José Luis tiene algo también que preguntarte sobre este mismo tema, ¿no? José Luis, del tema de... ¿O nos ha contestado ya Margarita, te parece?
Sí, no, me recuerda mucho Sinesio Darnell, que conocí en su momento, igual que al profesor Lester y muchas personas, que es uno de los padres de la investigación también, si recuerdas bien,
sí, me
esas psicofonías fantásticas que realizaba y las estudiaba desde un punto de vista científico. Es realmente interesante. No, yo creo que siempre me refiero porque a lo que tú decías de médium, ciertamente los que son médium es algo que posiblemente ellas o ellos, más ellas que ellos, por esa enorme sensibilidad quizás, son personas que son poco conocidas, ciertamente. Como tú decías al principio, no es apretar un botón de 6 a 7 que somos médium, sino que se va incorporado ya en esos genes y que no actúa en permanencia. Yo respecto a esta vida después de la muerte, estoy completamente de acuerdo y lo comparto, que no morimos nunca como partícula, ¿verdad? Pero hay mucho más mundos. Entonces, a veces hemos entrado en debate sobre por qué tiene que ser siempre aquí, aquí, aquí. Hay otros mundos seguramente maravillosos o peores. Y después tú has apuntado algo que también estoy en parte de acuerdo, en otra parte no, es decir, el dolor. El dolor no es lo único que nos puede enseñar. Yo en ese dolor veo a un nosotros no llevamos a Dios, llevamos la memoria universal, ¿verdad? Una memoria universal muy masoquista, siempre castigando. Yo ahí no quiero ese castigo. Yo quiero aprender con castigo, con dolor.
Claro que no.
Pero con castigo pero
nos
nunca.
Nos pegan.
Sí. Entonces yo habría muchas. Tengo una batería de preguntas. Si cuando después de la transmutación hay algo o no hay, no lo sé. Supongo que sí. Llevo una batería de preguntas a ver qué me cuentan por esos niveles kármicos.
¿Qué te parece? Estamos muy de acuerdo con esto, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Estamos muy de acuerdo.
Veo que estáis en sintonía ambos, ¿no? Volvamos otra vez al tema que también Margarita evidentemente domina, como nos ha dicho que ha estado 12 años en una logia masónica. Margarita, también, por favor, brevemente, porque tenemos muchas preguntas para hacerte y tenemos poco tiempo de programa. ¿Cuáles dirías tú que han sido los personajes históricos más destacados, que han marcado más en la historia de la masonería?
A ver, podría cogerte la lista que la encuentras en Google y que te habla de personas.
Sí, pero
quedaría
la tuya. La tuya.
Pero, sí. Por ejemplo, yo creo que cuando se fundó la Gran Logia Femenina de Francia, que agrupa un colectivo de más de 40.000 mujeres en el mundo, que se dice pronto, creo que fue un gran paso, porque claro, la masonería había estado vetada a las mujeres. Las mujeres, algunas podían entrar como acompañantes, pero bueno, allí para mí hubo un gran paso. Yo creo que aquellas pioneras abrieron la puerta luego a las logias mixtas, que también hacen muy buenos trabajos, ¿no? Como los de derechos humanos, las logias de derechos humanos, quiero decir. Y para mí esos son las heroínas. Y los hombres que apoyaron a aquellas mujeres son los héroes también. Ahora, creo que, por ejemplo, es un atraso muy grande. Y esto lo digo aquí, pero lo he dicho a las personas que correspondía, ¿no? Que exista una masonería que la llaman regular, donde no aceptan en el siglo XXI pues que las mujeres accedan a un conocimiento simbólico y de ritual, ¿no? Pero lo que pasa es que las logias regulares siguen siendo las que más hay en todo el mundo. Uh-huh. Es decir, que en Estados Unidos, diciendo que era de una logia femenina, a mí me han dejado entrar en logias uh-huh. regulares. Pero allá, a pesar de que oficialmente no es, son como mucho más abiertos. En cambio, en Europa son de la vieja escuela.
Por eso todos los personajes que hemos leído, que eran masones, y tú me puedes decir si es así o no, son hombres, porque verdad, el machismo ha estado siempre ahí presente, ¿no? Me refiero a Tesla, a Alexander Fleming, a Churchill, sí, no. A Franklin, a Clare Gable.
A ver, es que queda ¿verdad? Muy bien decir que una persona famosa mm-hmm. forma parte de una logia masónica. O sea, mm-hmm. Kennedy era masón. Pero sí, sí. Es que no es porque fuera Kennedy, es que Kennedy, entre comillas, con todos sus defectos, creía en la igualdad uh-huh. y creía en, bueno, en que hombres y mujeres debían de convivir en armonía. Y las tres grandes máximas de la masonería son libertad, igualdad y fraternidad. Uh-huh. Y un buen masón, hombre o mujer, cree en estas tres máximas.
Claro. Vamos a hacer aquí, perdóname Margarita, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y volvemos rápidamente.
Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano.
Y bien, continuamos pues con Margarita Arnal, ya veis que tenemos una charla muy distendida. Una mujer también escritora, investigadora. Estamos hablando de sus libros, de su experiencia y también, como no, como ya se define, como investigadora dentro de ese campo que llamamos paranormal, ¿verdad? Que llamamos extraño. Yo a veces me pregunto, Margarita, si no lo paranormal no es estar viviendo aquí.
Un poco Matrix esto.
Sí, ¿no? Pues bien, Margarita, antes de hacer la próxima pausa, que todavía nos quedan unos minutitos, estamos haciendo esta entrevista a través de videoconferencia. Ya sabéis que dentro del confinamiento hemos estado también en este método y hoy también tenemos esta forma de ponernos en contacto con esta mujer que nos está explicando pues buena parte de su experiencia de vida, ¿no? José Luis, ¿alguna pregunta para ella tiene seguro? Adelante.
Bueno, yo regresando a tu novela Las elegidas, donde bueno, aparece dolor, amor, desamor, en este sentido del sufrimiento que antes hemos abordado, es realmente ese karma cruel con la vida, ¿o es más amplio?
A ver, esta novela se sustenta en tres mujeres que se encuentran el día que las van a iniciar en la masonería. Cada una explica su historia y cada una recuerda las vidas anteriores, son descendientes de las diosas que poblaron la tierra. Ahí quiero hacer un inciso. Uh-huh. Quizá una de las cosas que más cambió mi visión del mundo fue llegar a averiguar, después de investigar mucho, mucho, de que realmente el ser humano tiene un origen evolutivo en una intervención genética de una mano, vamos a decir, si no queréis decir extraterrestre, de decirle dioses, que son los que están nombrados en todas las culturas. Entonces, los científicos te lo dicen, un antropólogo te lo dice, que en los últimos 150.000 años el salto evolutivo que ha hecho el ser humano no tiene sentido si no es por una intervención genética extra. Entonces, cuando recuerdo todos los libros de Zecharia Sitchin, un gran investigador que ya murió, que es el que tradujo las tablillas sumerias, uh-huh. que lo que debió de sentir aquel hombre descubriendo todo aquello, porque claro, señores, las tablillas sumerias no las han podido destruir porque son de piedra. Y a ese hombre que ha sido el mejor traductor del mundo de esa cultura, allí se describe perfectamente cómo a los seres humanos, genéticamente, les hicieron una alteración genética. Allí es la primera base. A partir de allí, estudias la Biblia, estudias una serie de libros antiguos como el Jefferson Yetzirah, que es uno de los libros de la Cábala judía, y te das cuenta que estos dioses, pues bueno, existieron. Pues en la novela, volviendo a la pregunta de José Luis, son descendientes de estas diosas. Uh-huh. Y cada una de ellas está aquí, vamos a decir, porque fallaron, lo hicieron mal, lo que decimos del castigo, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene que aprender. Y claro, porque esta novela es una novela de autoayuda. Y entonces, cada una de ellas tiene que enfrentarse al error de haberle fallado a las diosas en su momento. Y también de haber fallado a los seres humanos como ser humano, porque también lo son. Claro, la trama, a ver, está mal que lo diga yo, pero es interesante en el sentido de que, bueno, es cuando se comunican con las diosas, los mensajes que dan las diosas son de artesanía bíblica. Y claro, me he basado en las tres grandes diosas egipcias porque es lo que yo más domino. Y lo mejor es hablar de lo que uno conoce, que es la diosa Isis, Hathor y Maat. La diosa Isis es la diosa de la medicina, la diosa de protectora de las mujeres también. La diosa Hathor, aparte de ser la diosa de la guerra, es la diosa del amor y de la belleza. Y la diosa Maat es la diosa de la justicia. Entonces, cada una de las protagonistas tiene genes de las tres diosas, pero más de una diosa que de otra.
Ya casi se ha borrado de mi mente el zumbido grave y sordo de tu voz. Te veo en las caras de la gente y ya no sé quién eres tú y quién yo. A veces apareces de repente, de refilón en la conversación. Y aunque quiera mantenerme indiferente, me pongo mal y me pega el bajón.
Recuerdo que estás en el Divino Desván, que somos los inquilinos que te hablamos desde este desván de madrugada. Nuestro territorio es la noche, nos gusta la noche, nos gusta lo que hay oculto detrás de la luz. Somos esos vecinos que te hablamos de madrugada, que te ponemos también estas músicas sugerentes. Si quieres seguir aquí, encantado, esta es tu casa. Así nos vamos conociendo semana tras semana.
El Divino Desván. Un encuentro con otras realidades. Una ventana a otros mundos.
Bien, y seguimos en El Divino con nuestra invitada de excepción, Margarita Arnal Moscardó. Estábamos hablando, hemos hablado ya, de hecho, de bastantes temas. Nos quedan todavía algunos sobre la mesa, Margarita. Paso la voz a José Luis, que tiene una pregunta para hacerte. Adelante, José Luis.
Margarita, tú como especialista y gran experimentada en el tarot, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que es. Sabemos que el tarot es un poco el mutus liber, ¿no? El libro mudo, pero que habla a través del simbolismo. Según tú, en la evolución de la humanidad, en estos momentos, con todos estos avatares que estamos viviendo los humanos, ¿en qué situarías, en qué arcano mayor situarías ese momento que estamos viviendo ahora? ¿En cuál de ellos?
Bueno, los arcanos mayores, que es lo que más o menos creo que el público que está interesado en estos temas conoce, yo creo que ahora estamos en la carta torre. Yo creo que está cayendo aquello que está mal, que el fundamento no es bueno, para poder construir algo mejor. Yo soy de las que tengo esperanza en el cambio. Y creo que la torre es una carta, para mí es favorable, porque al final sale a la luz aquello que no funciona. Y es tan evidente que todo el mundo lo ve. Y lo importante es que la gente lo vea. Para, solo de esta manera, con conciencia, podremos cambiar las cosas.
Y después de la torre vendrá la estrella que nos ayudará, ¿verdad?
Eso es, Margarita. Eso es, a hacer las cosas mejor. Al menos a intentarlo.
Estoy hablando esta noche con dos grandes expertos del tarot. Estoy muy ilusionado porque tanto Margarita como José Luis llevan una carrera de muchísimos años y vamos a hacer un especial también, cómo no, también de tarot. Pero esta noche estamos hablando contigo, Margarita, también de masonería y de otras cosas. Déjame preguntarte también, Margarita, en tu libro también haces referencia a los templarios, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué papel jugaron dentro de la orden del temple?
Bien, este es un tema de los que yo saco en la novela, precisamente, sí, en donde hablo de las mujeres templarias. Uh-huh. Hubo mujeres templarias, pero la historia apenas las menciona.
Claro.
Sin embargo, se han encontrado dentro de los, vamos a decir, los restos arqueológicos de mujeres con traje templario. Aparte de que existe documentación de la intervención de mujeres, pues bueno, blandiendo la espada y luchando con los hombres templarios. Que ellas eran templarias y que además participaban. Sin embargo, yo creo que si la gente quiere investigar, que investigue las mujeres templarias de Tortosa.
Tortosa.
Porque ahí hay todavía mucha documentación. Hay mucha documentación, incluso, bueno, a las descendientes de aquellas mujeres se les dio, pues bueno, una serie de privilegios, como no pagar impuestos, etcétera, etcétera, porque se les rindió homenaje. Uh-huh. Y hay, además allí no lo adornan, no, mujeres templarias. Uh-huh. Pero es que incluso las mujeres templarias participaron en la conquista de Jerusalén. Y allí solamente se ha encontrado, que yo sepa y que haya podido constatar, un escrito, lo estoy diciendo de memoria, digo del siglo XII y a lo mejor es del siglo XI, porque a veces te puedes confundir, en donde se nombra la intervención de las mujeres guerreras al lado de los hombres templarios.
Ah.
Y se nombra la batalla y se nombra todo. O sea, hay el único papel que no debieron de quemar. Porque, claro, ya se sabe. Han hecho desaparecer aquello que le daba, bueno, la visibilidad que había, la realidad. Ya se sabe que la mujer, a partir del siglo X, pues por la Iglesia, bueno, fue dada el origen de todo pecado, ¿no?
En toda la historia la mujer siempre ha quedado en un papel relegado, lo sabemos, ¿verdad? Ahí quedan, por ejemplo, también las mujeres cátaras, las mujeres templarias, como tú dices, las mujeres masonas, ¿eh? Y tantas y tantas y tantas, ¿verdad?, que podríamos nombrar y que tú, en este libro, has querido hacer precisamente, me refiero ahora al libro de las elegidas, has querido hacer un elogio, ¿verdad?, al papel de la mujer.
¿No? A la mujer, al papel de la mujer, nombro también las mujeres chamán. Ajá. Escribo un ritual chamánico, que eso es algo que todo el mundo no tiene acceso y que creo que vale la pena, ¿no? Porque la gente, cuando les hablas de una, que es una iniciación, ¿no? Y todo lo que puede despertar en una persona, un poco la gente se pierde porque falta información, ciertamente. Uh-huh. Y es muy didáctico. Y luego también describo lo que es una iniciación de estas que son secretas, que tú no las eliges, te vienen a buscar. Uh-huh. Y que son muy peligrosas, porque si no las superas, puede salir con una locura, sí, que no tiene cura.
Sí.
Estas son cosas que no pertenecen a la fantasía. Esto pasa.
Claro que pasa. Precisamente, Margarita, la semana pasada emitimos un programa en El Divino titulado De la meditación a la confusión, y en el cual eso, también dejemos claro de que a veces no todo es oro lo que reluce en este mundo.
No, no, y todo el mundo no está preparado. Porque hay un momento para todo en la vida. Aparte de que, bueno, yo digo que la vida es como una gran medicina. Uno es una medicina, les sienta bien, y otros les puede sentar fatal la misma medicina. Uh-huh. Cada uno ha de buscar la suya. Porque la verdad no es única. Pero bueno, en el libro yo describo todo esto para que la gente también sepa lo que es. Y creo que desmitifico muchas cosas y abro la puerta a muchas otras.
Por supuesto, es un viaje iniciático, el libro, de tres mujeres, en este caso. Pregunto, Margarita, ¿son tres mujeres ficticias o te has inspirado en alguna que conoces?
A ver, podría decir que hay alguna cosa que, claro, está basado en algo de mi biografía, porque es que si no mentiría. Pero también he tenido la suerte de conocer, el libro se llama Las elegidas, Mujeres imposibles de olvidar. Yo he tenido la suerte de conocer a mujeres extraordinarias a lo largo de mi vida, más sabias que yo, que me han enseñado mucho y bueno, y con su permiso he podido transmitir en esta novela algunas de sus vivencias. Pero lo que no es ficción. He novelado, pero está basado en hechos reales, de lo primero a lo último. Luego ahí, claro, la parte de la novela que siempre existe.
Claro.
Quisiera decir también que en esta novela los hombres también están. Lo que pasa, porque no es una novela solo para mujeres, no. Es una novela para todos aquellos que les interese los libros de autoayuda y la espiritualidad. Y de paso, el conocimiento para investigar por su cuenta a ver si lo que yo digo es verdad o no. Porque en esta vida todo el mundo ha de comprobar lo que le dicen, no creérselo a priori. Y los hombres salen, pero no son protagonistas. Porque algo que ya me llamó siempre la atención es que las grandes consumidoras de libros de autoayuda son mujeres. También hay hombres, pero hay muchas más mujeres. Sí. Sin embargo, sí, casi siempre los protagonistas son hombres en estas novelas. ¿Eh? Por ejemplo, Las nueve revelaciones, que es un gran libro, pero el protagonista es un señor, que yo no tengo nada porque sea un señor, pero quiero decir que al final ese libro se ha vendido porque han comprado multitud de mujeres, o Dios, yo con una Harley.
Sí,
en fin,
sí.
Claro, yo he querido escribir un libro de autoayuda que las protagonistas fueran mujeres y los hombres fueran secundarios. Ese fue el motivo por el cual unos cuantos editores me lo rechazaron. Incluso hubo un editor, que me voy a callar, que me dijo que si cambiaba y en lugar de protagonistas de tres mujeres ponía una mujer y dos hombres, o sea, una cosa más así, que me lo publicaba.
Caramba, el machismo llega hasta el mundo editorial.
Pensar que si no, quizá la venta no sería tanta venta, en fin, no sé.
No es tan comercial, ¿no? Después de este saludo de un amigo y gran admirado nuestro, seguimos preguntándote cosas, Margarita.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Retomamos la conversación con Margarita Arnal, hablando esta noche, ya veis, de muchos temas, de tarot, de masonería, de templarios y de tantas cosas que estoy seguro que podríamos preguntarle a esta mujer ilustrada, investigadora. Y te voy a hacer yo una pregunta ahora muy directa, Margarita. ¿Tú cuándo empezaste con todo eso? ¿Qué es lo que te llamó?
A ver, Yo soy la séptima generación familiar de psíquicos. Séptima por parte de padre y quinta, que se sepa, por parte de madre. Mi abuela materna leía la baraja española en la calle Hospital de Barcelona. Fue muy famosa, era una gran médium. Y cuando hubo la guerra civil, pues venían del bando republicano y le decían: Luisa, mi hijo está en el frente, ¿qué pasa? Que no tengo noticias. Y mi abuela pues entraba en trance, en fin, y le decía: pues está aquí, está vivo, está herido. Venían del otro bando y hacía lo mismo. Cuando acabó la guerra, un día vinieron a detener a mi abuela para fusilarla por espía, porque sabía demasiado.
Caramba.
Y cuando ya estaba en el punto, pues hubo un militar que tenía rango que dijo: ¿qué hace la Luisa aquí? Y le dijeron que era una espía porque sabía cuando y la sacó. Eso es verdad. Uh-huh. Eso es verdad. Uh-huh. Mi cuarto libro, La auténtica baraja española, yo se lo dediqué a mi abuela. Esto por un lado.
¿Sí?
Por otro lado, mi abuela materna, que también era médium, la bisabuela de la que yo tengo el nombre, era la curandera de un pueblo de Aragón, era aragonesa, y venía gente de todas partes. Uh-huh. Tengo, por ejemplo, no sé si conocéis la crema de la serpiente, que es para las quemaduras, que sí, es muy famosa.
Sí, sí, sí.
La fórmula la hace mi prima. Uh-huh. Es decir, he nombrado estos porque son así cercanos. Y mis padres, que los dos, bueno, mi padre ya falleció, pero también era un gran psíquico, no querían que yo me dedicara a estos temas. De hecho, yo estudié, tengo carrera universitaria, es decir, tengo más hermanas, ninguna se ha dedicado, pero yo tenía la inquietud dentro. Y yo hasta los 18 años no supe que mi abuela materna había pasado todo esto, ¿no? O sea, pero yo tenía yo tenía 11 años y la revista Karma 7, que era la única que existía entonces, ¿no? Yo me escribía con gente de toda parte del mundo porque quería información de todo.
De la cual has nombrado una revista de la cual José Luis tiene grandes recuerdos, ¿verdad, José Luis?
Inmenso recuerdo, la época de Armengol, después Pedro Palau, bueno, Ramón Padre, ¿te acuerdas? La primera revista esotérica del país, ciertamente. Sí, sí.
Sí,
colaboramos ahí muchísimos profesionales, sí.
Y ahí me viene la inquietud, ¿no? Pero lo llevo en la sangre.
De ahí, de ahí, ya viene genéticamente contigo.
Claro, yo soy psíquica y siempre quise saber qué pasaba en mi cerebro de diferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta que por fin pude constatar y averiguar que si a mí me hacen una resonancia magnética cerebral, hay una zona de mi cerebro que las circunvalaciones cerebrales son más profundas. Y eso es común a todos los psíquicos. Esa es una prueba científica. Uh-huh. Para un neurólogo, yo tengo una atrofia cerebral. O sea, o lo tienes o no lo tienes. Porque esto es así. Claro, cuando tú eres un psíquico, sientes cosas que a priori los otros no sienten. Y esto tienes que aprender a gestionarlo. Y sobre todo a llevarlo bien y a no sentirte ni un bicho raro, ni alguien muy diferente a los demás, ni que eres mejor que nadie. Y sobre todo, no desequilibrarte. Porque el gran problema de muchos psíquicos, muy buenos psíquicos, es que se desequilibran. Y yo siempre he tenido mucho cuidado con esto.
Que no saben llevarlo, vaya.
A ver, es que no es fácil, ¿eh?
Seguramente que no, seguramente que no. José Luis tiene alguna otra pregunta para ti, pero la vamos a oír después de este relato que siempre ponemos aquí en El Divino, de esos cuentos de sabiduría perenne y que nos ayudan tanto también a mejorar nuestras vidas.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después, llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El Círculo de los Mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. El espejo es un objeto a cuyo alrededor han girado, con formas diversas pero siempre próximas, cierto tipo de observaciones, de historias, de enigmas. Al final de la muy alegórica La conferencia de los pájaros de Attar está la verdad suprema. En el espejo, busquemos lo que busquemos, solo podemos vernos a nosotros mismos. Habéis hecho un largo viaje para llegar al viajero, dijo el poeta a los pájaros extenuados que querían encontrar a su verdadero rey y que no veían más que su propia imagen en el espejo que se les mostraba. Nasruddin Hoxha, por su parte, se paseaba un día con uno de sus amigos cuando éste se agachó para recoger un espejo perdido por algún transeúnte. «Mira», dijo el amigo de Nasruddin mirando el espejo, «me parece que conozco a este hombre». Nasruddin le quitó el espejo de las manos, miró a su vez y dijo, «Pues claro que lo conoces, soy yo».
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y ya estamos entrando en los últimos minutos del Divino Desván. Todavía tenemos algunas otras cositas que preguntarle a nuestra invitada de esta noche. Ya veis, divinos y divinas, hablando de muchos temas que os interesan esta noche también, cómo no, con una entrevistada y con una invitada también que está en este mundo del misterio que llamamos. José Luis, adelante.
Sí, Margarita, yo en tu enorme conocimiento respecto a lo que es la vida humana, es simple, te pregunto, ¿somos elegidos? Uh-huh.
Bueno, yo diría que todos tenemos un propósito de existencia. Es decir, nada es inútil, nada pasa porque sí, y realmente todos somos elegidos. Porque nuestra existencia siempre obedece a un propósito. Hay quien descubre ese propósito de más joven, y hay quien tarda toda una vida. Pero ciertamente, ninguna vida es inútil.
Margarita, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿A la escritura?
A ver, ¿sí? Yo doy cursos, también hago terapias, uh-huh. porque soy psicólogo, entonces también doy terapias. Uh-huh. Continúo escribiendo y hago consultas también como psíquica. Uh-huh. Porque, bueno, forma parte de mí, sería como una parte de mi propia existencia. Tengo mi despacho en Barcelona y bueno, bien. Uh-huh. Esta es mi vida. Pago mis impuestos, todo lo hago legal, impuestos, es importante esto, ¿eh?
Y, Margarita, ¿hay alguna otra cosita por ahí en tu cabeza que va a plasmar también, quizá en otro libro? ¿Tienes algún otro proyecto por ahí que sí, te vaya rondando?
Ciertamente, las elegidas tienen una segunda parte.
¿Ah, sí?
Porque además este libro, que uno de los canales de venta es Amazon, aunque también se encuentra en el Corte Inglés y en el Fnac y demás, pero es que en el mismo Amazon me protestan, ¿no? Me dices, me has sabido a poco. ¿Habrá segunda parte? O sea, ya hay gente que me pide la segunda parte. Bueno, pues mientras lo pidan, ahí estaremos, ¿no? Señal de que, bueno, que les gusta y que quieren saber más.
¿Y estás preparándola ya?
Sí, ya la estoy preparando. La tengo... Otro enclave cósmico que digo yo, uh-huh. que tiene que ver con la madre naturaleza y no con lo que está pasando ahora, porque humildemente creo que gran parte de lo que está pasando ahora es muy artificial. O sea, es real, pero es artificial a la vez. No, yo me refiero a la madre naturaleza, uh-huh. a una protesta real de la madre naturaleza, donde las elegidas, en fin, tendrán que hacer cosas, ¿no? Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale.
Claro, sí. Dos personas, como os decía antes, queridos y queridas, que tenemos el placer de tener esta noche en El Divino. Estamos ya terminando la entrevista con Margarita Arnal Moscardó, la cual te agradezco en mi nombre y también, como no, José Luis, que está acompañándole esta noche. No sé si quieres ya hacerle la última pregunta, José Luis.
No, que es agradecer, Margarita, que personas como tú puedan hacer este homenaje a la mujer, a la gran diosa de Madre Tierra.
Bueno, yo os lo agradezco a vosotros, que estáis en disposición de escucharlo también, ¿no? Porque en esta vida todos nos necesitamos.
Y aprender.
Contigo, y aprender constantemente, siempre, todos unos de otros. Muchas gracias.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Bien, pues nos despedimos ya. Margarita, lo dicho, agradecerte que hayas estado aquí en este programa, en este humilde también programa del Divino Desván, que nos vamos acercando ya a los 200 programas. Aquí estamos.
¿Mal?
No está nada mal. Aquí estamos reunidos cada semana con el querido amigo José Luis, también con María, Leti, Leticia, que nos van acompañando semana tras semana. Y que tenemos el placer de entrevistar a personas como tú. ¿Te has sentido cómoda, Margarita?
Muy cómoda. La verdad es que he estado muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. José Luis, un placer también por estar aquí.
Igualmente, un abrazo a todos.
Y hasta aquí el Divino de esta noche. Agradecer también a Mónica Valls y a Magda Jordana en la locución, a Gemma Mutger en la narración y a Gregorio Montoya en el control del sonido. Quien nos ha hablado, Jordi Lozano. Buenas noches, un abrazo.